bienvenidos a un nuevo programa del Espejo aquí en COPE Huelva en esta jornada especial, por ser el último programa de abril, por estar también en la Pascua y por algo que ya todos ustedes conocen y saben, como es el primer programa tras la trágica pérdida del Santo Padre Francisco, un papa que indirectamente ha tenido conexiones con nuestra diócesis de Huelva y que la ha vinculado, por supuesto, a nuestra diócesis, pese a no visitar nunca nuestro país y mucho menos, como no, nuestra provincia, pero que recientemente, hace escasos meses, tuvo estampas históricas para hermandades como la de Migrantes de Huelva Capital o la propia Matriz de Almonte, junto con esa peregrinación con nuestro obispo Don Santiago. Por supuesto, no podemos dejar de mirar a nuestra diócesis y a todo lo que ha ocurrido en ella en esta Semana Santa especial de este año jubilar 2025, así como también lo que creemos que será noticia, además de la elección y todos los ritos litúrgicos del que será el nuevo papa. En la técnica, para que ustedes nos escuchen y suenen así de bien, está como siempre nuestro querido Javi González y, por supuesto, con todas las noticias y la agenda para los próximos días que creemos que será noticia y que nos tiene por delante nuestro querido compañero Elías Luis. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Comenzamos con lo más reciente, que han sido las diferentes celebraciones que se han llevado a cabo con motivo de la Semana Santa.
Desde el domingo de Ramos con la Misa de Palmas hasta el domingo de Resurrección, la Santa Iglesia Catedral de Huelva ha acogido las celebraciones habituales en el epicentro de nuestra fe cristiana, como son la Misa Crismal, el Martes Santo, la Santa Misa de Cena del Señor del Jueves Santo, la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo, así como la celebración de la Sepultura y la Solemne Vigilia Pascual el Sábado Santo. Precedidas todas ellas por el obispo de Huelva, Santiago Mesías, la Pascua comenzó con la trágica noticia el pasado lunes del fallecimiento del Papa Francisco.
Motivo por el cual el propio obispo redactó una carta para enviar un mensaje a la feligresía onubense.
En su misiva, Gómez Sierra pide que demos gracias a Dios que en su providencia nos ha regido a través del ministerio del Papa Francisco como sucesor del apóstol Pedro a lo largo de los 12 años de su pontificado. El obispo de la diócesis de Huelva recomendó el pasado lunes que las campanas de las parroquias y los demás templos realizasen el toque de difuntos como un aviso general para que los fieles cristianos rueguen a Dios por el alma de nuestro Santo Padre. Del mismo modo, próximamente se informará de la celebración de la misa exequial por el Papa Francisco en la Santa Iglesia Catedral de la Merced,
que será este próximo lunes a las 8 de la tarde. Mañana sábado, además, hay una jornada especial de convivencia en el Rocío porque miran hacia la casa Familia Oasis. Al otro lado del teléfono, para contarnos toda esta iniciativa, está Rocío Padilla, delegada diocesana de Familia y Vida. Hola, Rocío.
Buenas tardes, Alejandro. Efectivamente, como bien dices, mañana sábado 26 de abril se dan la mano en el Rocío, la fe y la caridad una vez más. Desde el equipo de colaboradores de la Casa Familia Oasis, dependiente de la Delegación de Familia y Vida, se ha organizado un almuerzo en el patio del Ayuntamiento del Rocío, un almuerzo para recaudar fondos para la obra, una de las obras que don Santiago ha querido visibilizar junto con el proyecto Acompañar de Cáritas Diocesana con motivo de este año jubilar. Y aprovechando que tenemos mañana a las 7 de la tarde Eucaristía en el Rocío, en el santuario, presidida por don Santiago Gómez Sierra y concelebrada por nuestro rector espiritual del santuario, don Francisco Miguel Valencia Bando, pues nos pareció un día importante para que todo aquel que quiera ganar el jubileo, cumpliendo los requisitos que él mismo marca y pauta, pues pudiera hacerlo y la obra social de caridad que hiciera fuera pues colaborar con la casa. Realmente ha habido mucha participación de profesionales y artistas locales para hacer posible este almuerzo. Al que quiero aprovechar para invitar, todavía tenemos entradas para el mismo. Realmente, cuando se organiza este tipo de eventos, pues si no vendemos todas las entradas, las cuentas no salen. Independientemente de, como digo, la colaboración desinteresada de tantas personas, de tantas y tantas personas que lo van a hacer posible. Entonces aprovecho para hacer un llamamiento y nada, voy a pasar el teléfono de la Delegación de Familia y Vida por si alguna persona está todavía a tiempo interesada en venir a esta comida de confraternidad y de hermandad. Y nada, todavía podéis hacerlo, ¿vale? El teléfono de la delegación es el 617-727177 y también podéis poneros en contacto con la misma a través del email familiaivida@diocesisdehuelva.es. Pues nada, gracias, Alejandro, y lo dicho, que invito a todo aquel que lo haya tenido un poquito en duda o que acabe de escucharlo a que se sume a nosotros a bueno, pues apostar por una realidad que nuestro recién fallecido Papa Francisco quiso enarbolar y visibilizar, como era la maternidad en circunstancias adversas. Y esta obra pues está totalmente centrada en ello. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, de saber esa cita que tendrá lugar mañana sábado en la Aldea del Rocío. Por otra parte, OAC Huelva organizó un acto público sobre sindicalismo y migración.
La Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC de Huelva, celebró este jueves 24 de abril un acto público titulado Diálogo sobre sindicalismo y migración, cuidar la esperanza y la dignidad de las personas trabajadoras migrantes. El mismo comenzó a las 7 de la tarde en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. En el acto intervinieron representantes sindicales como Julia Perea, secretaria general de Comisiones Obreras Huelva, Francisco Gutiérrez, secretario general de UGT Huelva, y Jesús Payán, secretario general de Uso Huelva.
Jóvenes onubenses comparten su experiencia misionera en la diócesis de Cádiz.
El pasado sábado 4 de abril, un grupo de jóvenes pertenecientes a la pastoral universitaria y pastoral juvenil de la diócesis de Huelva se desplazó hasta la diócesis de Cádiz para participar en un encuentro misionero al que fueron invitados por su obispo, Monseñor Rafael Zornoza, con el objetivo de compartir su experiencia de fe y dar testimonio de trabajo pastoral que se lleva a cabo en Huelva. Los jóvenes onubenses no solo compartieron su vivencia personal de fe, sino que también animaron al encuentro con la música característica de la pastoral juvenil y el movimiento Jatari, mostrando así el dinamismo y la creatividad que impulsa el movimiento juvenil en Huelva.
Muchas gracias, Elías, como siempre, por toda esta información que ya saben pueden ampliar a través de la página web de la Diócesis de Huelva, diocesisdehuelva.es. La Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos de Huelva ha organizado una nueva edición de la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que este año se celebrará bajo el lema Testigos de Esperanza en el Mundo. La cita tendrá lugar el sábado 3 de mayo de este mismo año en el Seminario Diocesano de Huelva y se presenta como un espacio privilegiado para el encuentro, la formación y el envío misionero de todos los laicos comprometidos en la vida pública y eclesial. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la acogida de los participantes, seguida de la mesa inaugural a las 10 y media, presidida por el vicario general de nuestra diócesis, don Emilio Rodríguez Claudio, y el delegado diocesano para el apostolado de los laicos, don Juan Diego González Sanz, al que escuchamos contarnos esta jornada y lo que supone.
Ciertamente el próximo día 3 de mayo celebraremos un año más el Día de la Acción Católica del Apostolado Seglar. Es una festividad que se celebra en todo nuestro país, normalmente el día de Pentecostés, pero que nosotros, por nuestra singularidad diocesana de contar con la Virgen del Rocío y la peregrinación que desde todo el mundo se pone en camino hacia el monte, hacia la Aldea del Rocío, justo en Pentecostés, pues nosotros celebramos el segundo sábado de Pascua, en este año en concreto, el 3 de mayo. Está todo el mundo invitado a venir a participar de este encuentro porque es el día en el que celebramos la vocación laical, el día que celebramos el apostolado de los laicos, el día que nos reunimos en torno también al movimiento de la Acción Católica. Y esto no es un día solo para los seglares, sino un día para todos. Es un día para celebrar la Iglesia en su realidad pluriforme, en la que estamos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos, y en el que todos podemos participar poniendo nuestro entusiasmo, nuestra presencia y, en caso de que no sea posible, pues nuestra oración. El esquema del día es parecido al que hemos utilizado en años anteriores, y comenzaremos a las 10, será la acogida, pero a las 10 y media tendrá lugar la mesa inaugural, en la que contaremos con la presencia del vicario general de la diócesis, don Emilio Rodríguez Claudio, y un servidor, delegado diocesano para el apostolado de los laicos, que daremos la bienvenida a los asistentes. Después tendremos una ponencia que tendrá por lema el lema del día, el lema que todas las iglesias diocesanas de España compartiremos, que es Testigos de Esperanza en el Mundo, que como pueden ver, pues enlaza con la realidad del jubileo en la que estamos y que es la herencia que, una de las partes de la herencia que el Papa Francisco nos ha dejado antes de su muerte recientemente. Esta ponencia, Testigos de Esperanza en el Mundo, la impartirá doña Isabel Ramírez Domínguez, integrante del equipo de la Renovación Carismática Católica en Huelva y directora del Colegio Virgen del Rocío de la capital. Después de unas preguntas del auditorio, una vez terminada la conferencia, pues tendremos una reunión por sectores de actividad, desde pues sanidad, educación, actividad empresarial, jubilación también, actividad, cuidados domésticos. Es decir, nos reuniremos por grupos de personas que compartimos una misma actividad para ver cómo se está desarrollando nuestra labor de evangelización en esos sectores, para apoyarnos en lo que hacen los hermanos y en resumen, pues disfrutar de compartir la realidad de nuestra vida de evangelización. A la 1:30 tendremos la Eucaristía, que estará presidida por don Emilio, y después de la Eucaristía compartiremos la comida, y una vez terminada la comida, en torno a las 4:45, tendremos una serie de talleres simultáneos en los que buscamos que los asistentes incorporen nuevas herramientas de evangelización a sus ya seguramente muy, muy buenas capacidades, ¿no? En este caso, este año tenemos 6 talleres, que son uno sobre los jóvenes, otro de alabanza al Señor, otro sobre el compromiso, otro sobre el compromiso que estará orientado hacia el compromiso social, otro de autoconocimiento y gratitud, otro sobre formación, otro sobre la conversación vocacional impartido por diferentes exponentes. En la página web de nuestra diócesis pues, se puede encontrar el programa completo con los títulos de los talleres y los ponentes que los impartirán. Finalmente, en torno a las 5:30, pues tendremos el momento de clausura y envío con el que don Emilio Rodríguez pues, nos enviará a todos los asistentes a seguir trabajando para que el reino de Dios se haga presente entre la gente con la que compartimos la vida, ¿no? Y bueno, pues con eso le daremos fin a un día que seguro va a ser un encuentro bonito en el que podremos disfrutar unos de otros y todos juntos de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Este año además contamos con la posibilidad de poder acoger a las familias que tengan niños pequeños porque tendremos un servicio de guardería antes de la comida, gracias al movimiento Scout Católico, y después de la comida, gracias al movimiento Tanita Kum, al grupo Tanita Kum. Así que, bueno, esperemos que todo el mundo se apunte, que venga, que quiera disfrutar con nosotros, y sois bienvenidos todos. Como digo, en la página web de la diócesis, pues tenemos toda la información necesaria para poder inscribirse, para poder participar. Gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos el 3 de mayo.
Paseo el que nos damos ahora por la calle Concepción de la capital, porque desde la céntrica librería Belva, la hermana Pilar González, como siempre, nos trae una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola a todos. Fijaos, tenía preparado para presentaros hoy el último libro que nos había llegado de Papa Francisco, El Espíritu Santo y la Esposa, la Iglesia, cuando nos ha llegado la noticia de su fallecimiento. No sé, es como deciros, pues veréis, casualidad, providencia, no sé, pero os voy a presentar el último libro que tenemos de Papa Francisco. Y se llama eso, El Espíritu Santo y la Esposa. Y es un libro dedicado a hablar sobre el Espíritu Santo y sobre su acción dentro de la Iglesia. Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Y Papa Francisco nos dice, la respuesta no es fácil porque el Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, lo recibimos en los sacramentos. El Espíritu Santo es el que nos acompaña en la vida, es aquel que nos habla en el corazón y nos sugiere las cosas buenas que debemos hacer. Es aquel que cuando hacemos algo mal nos reprende por dentro. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos consuela en las dificultades. El Espíritu Santo nos acompaña en la vida. Y yo diría más, el Espíritu Santo es el que se nos entrega según la situación que estamos viviendo en la vida, según el sacramento que vamos viviendo, así se nos entrega a Él como fuerza, como iluminación. Nos dice aquí Papa Francisco en estas catequesis que da sobre el Espíritu Santo que él se nos comunica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como a través del magisterio de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, y es el que nos va a acompañar y nos va a dar la fuerza. Os animo porque en este volumen que nos presenta nos va a hablar, son las catequesis de las distintas audiencias de Papa Francisco y que nos da esas catequesis sobre el Espíritu Santo. Nos habla también de los distintos dones del Espíritu Santo, de los frutos. No sé, es un poquito de hacernos caer en la cuenta de la riqueza que tenemos con este Dios que se nos presenta y que nos acompaña continuamente, dándonos aquel don, aquella fuerza, aquella alegría que necesitamos para cada momento que vivimos, ¿vale? Os animo a leerlo, El Espíritu Santo y la Esposa.
Muchas gracias, hermana, por esa recomendación de este libro que, como saben, siempre tienen disponible en la librería Belva, junto a la parroquia de la Concepción de la capital. Ponemos el intermitente para dar un giro de esta temática porque nos centramos en algo que celebramos el pasado martes, como fue el Día Mundial de la Tierra. Desde el área de cooperación de Caritas Diocesana de Huelva llevan a cabo una campaña de sensibilización trascendental para concienciar, como no, sobre la importancia de una problemática actual que podría también ser, como saben y como habrán escuchado y habrán leído muchas veces, una catástrofe en un futuro muy reciente, puede ser muy reciente. ¿Y cómo se conciencia? ¿Y a quién va dirigida esta campaña? Pues como siempre, para darnos muchos más detalles de todo esto, está con nosotros nuestra compañera Peña Monge. Hola Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes. Pues sí, esta campaña es también un proyecto de sensibilización que, como bien has dicho, lo llevamos a cabo desde el área de cooperación internacional y está titulado Ciudadanía Global, construimos un futuro sostenible priorizando los cuidados. Y bueno, hay que decir que también lo hacemos a través de una ayuda que realiza la Diputación de Huelva para este tipo de actividades sobre cooperación. Y bueno, estamos yendo a diferentes institutos de la provincia, a pueblos como Punta Umbría, Bollos Par del Condado, San Juan del Puerto, Bonares, y nuestra idea es darle a los alumnos y a las alumnas clave sobre cómo podemos ayudar a que el planeta vaya mucho mejor, cómo podemos darle respuesta con nuestras acciones a esta crisis ecológica, pues que está en todo el planeta y que lo vemos en las crisis diarias que vamos viendo, y que no solo nos podemos centrar en una crisis ecológica, sino también en una crisis social, porque bueno, como se dice en la Laudato Si, que cumple 10 años de hecho en este año 2025, no hay dos crisis separadas, hay una crisis, o sea, no se puede hablar solo de una crisis ambiental o de una crisis social, sino hay una sola y una compleja crisis socioambiental, y por ello debemos hablar, debemos crear espacios, sobre todo con los más jóvenes, para plantearnos cómo estamos viviendo, para plantearnos nuevas herramientas, nuevos caminos que podemos trazar para cuidar de nuestra casa común, que es nuestro planeta, y que solo tenemos uno para todos y todas.
Peña, lo que sí se me viene a la cabeza, y una pregunta muy breve, es que al fin y al cabo, cuando hablamos de estos desastres de la Tierra, no solo, como bien dices, catástrofes naturales, valga la redundancia, son imágenes o son ideas muy catastrofistas, pero es que no deja de ser la realidad, ¿no? Aunque sea muy impactante, esas consecuencias pueden ser reales.
Sí. Y bueno, y tenemos uno de nuestros defectos, es creer que esto es algo lejano, que esto es algo que les pasa a otros, que nunca nos va a pasar, ¿no? Y que es algo de otros países que están mucho más alejados. Pero bueno, hace poco vivimos una dana en Valencia que nos dio, ¿no?, una idea de que esto también nos podía pasar a nosotros, que nos podía pasar cerca, que nos podía pasar cerca de nuestras fronteras, y bueno, y nos da una imagen de que lo tenemos aquí y de que todos y todas tenemos que remar hacia el mismo horizonte, porque la casa es solo una y más allá de las fronteras geográficas que estén marcadas en los mapas, solo tenemos un sitio donde vivir, que es nuestra casa común, que es nuestra tierra, y por lo tanto creo que tenemos que tener conciencia de que pequeños gestos que hacemos en el día a día, esa triple R, ¿no?, de reducir el consumo, de reciclar, lo tenemos que llevar a cabo, que nos tenemos que cuidar y que esos cuidados que hacemos a la tierra también tenemos que hacerlos entre nosotras, entre nosotros, entre las sociedades de cuidados que tenemos que estar formando, ya sea en el cole, en tu familia, con tus compis de trabajo, con tus compis de clase, cuando te vayas a entrenar a voleibol, o sea, todos hacemos comunidades y por supuesto que los cuidados tienen que estar en la base de nuestra acción.
Y esa campaña de sensibilización, que como decíamos, también se lleva a cabo, como no, una vez más, conociéndolo desde Caritas Diocesana de Huelva. Peña, muchísimas gracias, como siempre, nos escuchamos el viernes que viene.
Gracias a ti, Alejandro.
Nos despedimos con un mensaje del video del Papa Francisco hace escasos 3 años sobre el amor. Dios tiene un sueño para nosotros, eso decía, como es el amor. Descanse en paz el Papa Francisco.
El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor, y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh?